Éxodo capítulo 20, versículo 12 nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Estuvimos hablando la semana pasada de que hay una crisis en la sociedad que está principalmente relacionada con la disciplina y que afecta a todas las estructuras sociales. Afecta en el hogar, afecta en la escuela, afecta en el trabajo, afecta en la iglesia. Lo que importa generalmente a las personas es satisfacer sus deseos, y esto lo hacen a través de distintos medios: los deportes, las bebidas, las drogas, el culto al cuerpo. Y todo esto es lo que se está imponiendo en la sociedad y se está asentando como la única felicidad a la que uno podría aspirar en este mundo. Durante los últimos años estuvimos viendo también cómo los métodos de enseñanza han sido determinados prácticamente por un nuevo enfoque, por esta nueva filosofía que considera la naturaleza humana como esencialmente buena. Y como es esencialmente buena, ya la presuposición de que todo está bien y de que no hace falta ley, ni orden, ni disciplina, es algo que se está extendiendo. Que cada uno puede hacer lo que quiera, que cada uno puede vivir libremente haciendo lo que le parezca oportuno. Toda esta corriente que nos invade también se aplica a la educación de los hijos. Si un niño no se comporta en la escuela como debe, entonces se le envía a un psicólogo de niños para que traten su problema, porque es un aspecto psicológico que tiene que tratar el niño, porque hay alguna disfunción anormal en él que le lleva a no actuar de acuerdo a lo que las normas sociales le indican. En general, encontramos que hay una oposición a la idea de justicia que implique un castigo. Todos estos términos son menospreciados en la sociedad de nuestros días y completamente anulados. Pocas veces se escucha la defensa de alguna situación en términos que tengan que ver con la justicia, con la verdad, con el derecho, con la rectitud, con la ley implacable. No. En nuestros días lo que se usa habitualmente es paz, tolerancia, diálogo, democracia, talante. Todo esto es lo que tiene que funcionar, porque el hombre es bueno. Este es el resultado. Y esto se introduce en la iglesia, decíamos, y se disfraza perversamente con la pretensión de que el Nuevo Testamento está radicalmente en contraste con el Antiguo. Se nos dice que esto de tolerancia, paz, felicidad, talante, esto es lo que enseña el Nuevo Testamento, pero que nada tiene que ver con el Antiguo, que era algo riguroso, algo recto, algo casi tiránico. El asunto es que si vosotros cogéis vuestras Biblias y hacéis la separación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, veis radicalmente lo que ocupa el Nuevo Testamento y lo que ocupa el Antiguo Testamento y lo que ocupa el Nuevo. Es decir, menos de una tercera parte ocupa el Nuevo. Y curiosamente las citas o las enseñanzas que nos da el Nuevo vienen con citas continuamente referidas al Antiguo. Empezamos a leer y cita al Señor cantidad de veces al Antiguo Testamento. Vemos los escritos de Pablo que citan continuamente al Antiguo Testamento. Vemos a Santiago, vemos a Pedro, vemos en la carta a los Hebreos, citan continuamente el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál es la razón de que se considere el Antiguo Testamento como algo pasado que nada tiene que ver con nosotros, que solamente es el Nuevo, cuando el Nuevo está basado porque cita continuamente al Antiguo? Pues esta es la situación en la que nos encontramos debido a que, como el hombre es bueno, a que, como parece que el Nuevo Testamento habla de amor y no habla nada de odio, de justicia, de ira y de aplicar la ley, según dicen algunos, porque evidentemente no se han tenido que ni leer el Nuevo Testamento, que habla también de ley y de justicia, pues parece que todo esto entra dentro de la dinámica de moda que está en nuestros días ocupando todo el espacio, de que hay que ser tolerantes, amorosos, pacíficos y todo este tipo de cosas que nada tienen que ver con la escritura. Al final de cuentas, la iglesia se convierte en un club social donde la gente viene a entretenerse. No quieren que se les hable y se les predique acerca de la condenación, no quieren que se les hable acerca de su pecado, ni de la ley, ni del juicio, ni de la justicia, ni de la ira de Dios, ni de la muerte eterna, ni de los deleitos, nada. No quieren que se le hable de esto. Venimos aquí a entretenernos, a que nos hablen durante 10 minutos de que Dios es amor y perdona a todo el mundo, que qué buenos somos y qué bueno es Dios, y el resto es entretenimiento, circo y fantasía. El asunto es que encontramos ley y justicia en el Antiguo Testamento y encontramos ley y justicia en el Nuevo. El apóstol Pablo, al escribir a los Gálatas, cuando dice que debemos deshacernos de la ley, cuando dice que no debemos deshacernos de la ley, él dice que no debemos hacerlo porque la ley es nuestro ayo que nos lleva a Cristo. Esa es la importancia de la ley, que la ley nos muestra cuál es nuestro corazón, lo podrido de nuestro corazón, nos dice que estamos sin remedio, por lo tanto necesitamos a alguien que nos saque de la situación en la que nos encontramos, porque estamos muertos. La ley nos condena tajantemente. La ley fue dada por Dios para que los hombres pudiesen ver la situación de miseria en la que se encontraban y que eso les llevase a Cristo, porque es el único que puede darnos salvación, que puede liberarnos de la situación en la que nos encontramos. Pero la enseñanza de nuestros días nos muestra una ignorancia total y absoluta de la doctrina bíblica. Por eso los hogares, en muchas iglesias y en muchas familias cristianas, están como están. Una ignorancia absoluta de las verdades bíblicas. Lo que el Señor nos muestra acerca del hombre moderno, o mejor dicho, lo que el hombre moderno tiene en su mente respecto a la idea de Dios, no proviene de la Biblia. Proviene de la sociedad que nos envuelve con sus modas de pensamiento, proviene de su propia mente que ha ido adaptando todas esas corrientes de pensamiento para darle un carácter y un maquillaje cristiano, y proviene del deseo de su corazón, que el hombre por encima de todo es enemigo de Dios. Por lo tanto, va a buscar cualquier resquicio para alejarse de lo que Dios dice que tiene que hacer. El hombre, sobre todo aquellos que asisten a la iglesia, muchos aceptan evidentemente que la Biblia es la palabra de Dios, pero no usan la Biblia como la palabra de Dios. Pasan por alto la doctrina del pecado, porque no se predica acerca del pecado, la doctrina de la justicia, la doctrina y las enseñanzas acerca de la ley, de la ira de Dios, porque todo aquello no está de moda en el mundo en el que nos desenvolvemos. Por lo tanto, esto como choca con la corriente de moda actual, mejor no tocarlo. ¿Cuántas iglesias predican acerca de la ley de Dios? Pues como decían en mi tierra, se pueden contar con los dedos de una mano, son impares y no llegan a tres. Nadie habla de la doctrina, de las enseñanzas de la ley de Dios, de la doctrina del pecado, de la justicia. Pero el Dios que se ha revelado a sí mismo a través de las Escrituras es un Dios santo, y tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo se nos indica que debemos acercarnos a Dios con temor y reverencia. Y añade el texto: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y se enseña esta doctrina en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos 12:29, citando a Deuteronomio 4:24. Continuamente vemos esta conexión del Nuevo Testamento haciendo referencias al Antiguo para enseñarnos verdades. Esa es la revelación de las Escrituras, y la idea de que Dios pueda no tomar en cuenta el pecado y hacer como si no lo hubiese visto y perdonar a todos los hombres como si nunca hubieran atentado contra su ley es falsa y perversa. De la misma manera, eso es lo que ocurre en los hogares. Si uno no tiene claros los conceptos de por qué Dios aplica su justicia, su juicio y ejerce castigo porque se ha desobedecido su ley, en el hogar tampoco los padres sabrán aplicar la justicia y el castigo a sus hijos, porque todo les da igual. Como ellos entienden que Dios les perdona todo y que no pasa absolutamente nada con lo que ocurra y con lo que ellos hagan, eso mismo también se traslada al hogar. Y no pasa nada porque los hijos hagan lo que quieran hacer, porque como no hay ley, tampoco hay castigo ni justicia aplicable por la desobediencia a la ley. Todo esto proviene de una falta de profundidad en la enseñanza bíblica que nos muestra de qué manera el hombre está completamente podrido, cómo ha quedado después de la caída de Adán, muerto en una situación que le es imposible salir y entender y comprender la palabra de Dios, y es imposible que pueda hacer cosas buenas porque su corazón y su naturaleza están podridas. Todas estas ideas modernas según las cuales el hombre es bueno, son consecuencia de un rechazo frontal de las enseñanzas bíblicas que nos hablan acerca del pecado. Es un rechazo y una negación de la doctrina del pecado. La Escritura nos muestra que la naturaleza del hombre es mala y que como resultado de la caída el hombre está absolutamente corrompido. Es un rebelde. El hombre quiere vivir sin ley. Es gobernado por unas fuerzas que son completamente perversas. Y por lo tanto, no le gusta la verdad. No le gusta la justicia. No quiere someterse a la disciplina. No quiere nada que vaya en contra de sus deseos, porque esa es su naturaleza. Por esta razón está impuesta la ley. Dios puso la ley para todo hombre. Por esa razón, en los países en los que vivimos también tenemos leyes, porque si no, cada uno haría lo que mejor le parecería y esto sería un caos absoluto. Esto se traslada a la iglesia, esto se traslada a las familias. No corregir al niño cuando es el momento produce unos daños en la familia, produce unos daños en la sociedad y produce unos daños en el propio niño que cuando sea joven y adulto serán irreversibles, porque no ha sido corregido desde pequeñito en su hogar. ¿Qué resultados o a qué resultados nos podemos enfrentar cuando no hay disciplina en la casa, no hay orden y todo da igual cómo ocurra? Pues que nos vamos a encontrar, como nos encontramos, con graves problemas de delincuencia juvenil, con graves problemas de desorden en el hogar, con familias desestructuradas, con robo, y la mayoría de los que cometen robo son los jóvenes, con violencia, la mayoría de lo que vemos, de lo que cuelgan en internet, está lleno de violencia, con hurtos y con una confusión total acerca de cómo se tiene que desarrollar la vida del hombre. Pero no podemos esperar otra cosa, porque el hombre no es fundamentalmente bueno. El hombre no es bueno. Esas son las consecuencias. Si no hay ley y hay castigo, se desata dentro del hombre cualquier barbaridad que uno puede imaginar. Dice la Escritura: todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y esto nos lo dice antes del diluvio. O sea, no es que el hombre haya evolucionado, no, antes del diluvio era así y después del diluvio sigue siendo exactamente de la misma manera. El hombre no es una criatura buena y bondadosa. Su naturaleza está corrompida, el corazón del hombre está pervertido, y lo único que puede hacer, si no hay ley, hay orden y hay disciplina, es que salgan todos los demonios de su corazón. El hombre es un rebelde por naturaleza, odia la luz, ama la oscuridad, es una criatura llena de deseos y de pasiones, y es a causa de no reconocer esta realidad lo que ha provocado un desastre en la sociedad en la que vivimos. Si no reconocemos un síntoma, evidentemente no vamos a ir al médico, sino que esa enfermedad, si no vamos al médico, va a seguir su proceso natural y cuando nos demos cuenta va a ser demasiado tarde como para poder corregir lo que hay en el cuerpo, y nos va a llevar directamente a la muerte. Pues esa es la sociedad en la que vivimos. Está corrompida, pero como se quiere dar la impresión de que el hombre es bueno, de que todo es bueno, de que hay aquí mucho pacifismo, mucha bondad y toda esta serie de cosas, no se ataja el problema desde su raíz. Si el hombre no se agarra firmemente a las Escrituras, si no suplica a Dios para que le libere, si se deja llevar por su corazón y sus deseos o apetencias, se va a dar cuenta pronto de que su final va a ser un final trágico. Si los niños no son corregidos en el hogar desde temprano, sino que hay dejación en la aplicación de la disciplina, si hay relajación en la autoridad que Dios ha puesto, no debemos sorprendernos de que las familias estén completamente desestructuradas, de que estén completamente rotas, de que cada uno vaya a su aire y por su cuenta, que no haya unidad, que por supuesto no haya paz en el hogar, no haya propósito, no haya estabilidad, ni tan siquiera un futuro estable, porque está completamente destrozada. Esto es lo que nos encontramos en la sociedad en la que vivimos. El asunto es si nosotros como creyentes podemos estar en esa situación de zozobra debido a la imposición silenciosa de la moda social que nos invade. ¿Así es como tienen que ser nuestros hogares, o la Escritura nos enseña cómo tienen que ser nuestros hogares, cómo tenemos que educar a nuestros hijos, cómo tenemos que poner las normas en el hogar, y cómo cuando se saltan las normas hay consecuencias? Porque los niños eligen que haya consecuencias y hay que aplicarlas. Es así como Dios nos trata a nosotros. La perversidad del mundo que nos envuelve entra con fuerza en la Iglesia. Entra con fuerza en la enseñanza y en la aplicación de esta enseñanza a los niños y a los padres que tienen que dirigir sus hogares. De tal manera que afecta cómo los tenemos que dirigir, cómo los tenemos que guiar, cómo los tenemos que educar, cómo los tenemos que disciplinar. Pero fijaos que con esta moda social introducida en la Iglesia, el problema viene fundamentalmente de una falta de enseñanza respecto a la doctrina de la expiación, de la doctrina de la redención y de la doctrina de la regeneración. Porque hoy en las iglesias las doctrinas, hablar de doctrina, a la gente le resulta esto, ¿cómo que vamos a hablar de doctrina? Si uno se coge una concordancia, verá que la palabra doctrina aparece muchas veces en las Escrituras, pero resulta que las iglesias no quieren hablar de doctrina. El tema de doctrina les resulta muy extraño, muy raro, y huyen de decir que nosotros predicamos la doctrina. Pues sí, es que la Iglesia tiene que predicar la doctrina, ese es su propósito. ¿Es posible que estas enseñanzas de la expiación, de la redención y de la regeneración no se impartan en las iglesias y son doctrinas esenciales? Pues tenemos que decir con tristeza que efectivamente la enseñanza rigurosa acerca de las doctrinas fundamentales no se predica en la mayoría de las iglesias, lo cual afecta, entre otras muchas cosas, a la forma en la que educamos a los niños. Afecta a muchas áreas, pero afecta también a cómo educamos a los niños. Vamos a ver el análisis de cómo los afecta. Muchos de los que se llaman cristianos se manifiestan pacifistas. Es curioso porque la Escritura no dice que tengamos que ser pacifistas, sino pacificadores, que es distinto. El pacifista es un idealista respecto a la paz. Como entiende que el hombre es bueno, él es pacifista. Se pone una rosa en la boca, una amapola y... ¡qué bonito! El pacificador sabe que hay conflictos, que la naturaleza del hombre es corrupta, que hay guerras, que hay rebeliones. Entonces, en medio de esa situación de tensión, es donde tiene que traer el espíritu de la pacificación. Es donde tiene que corregir los desmanes que los hombres pueden cometer los unos contra los otros, porque tenemos la naturaleza corrompida. El asunto es que cuando hablas con aquellos que se llaman cristianos respecto a esta enseñanza bíblica, su argumento es que ellos no son teólogos, por lo tanto no les interesa hablar de doctrina. Parece que no tienen por qué estudiar la Biblia, no tienen por qué saber cuáles son las doctrinas que enseña la Escritura. No les importa mucho la doctrina de la expiación, porque entre otras cosas incluso el nombre ya no saben ni lo que significa. No les interesa la doctrina de la redención, porque les resulta algo extravagante, y la doctrina de la regeneración, pues no llegan a entender exactamente de qué se trata este asunto. Esto nos indica el nivel de enseñanza que se produce en las iglesias. Culpa en su mayor parte de los maestros y pastores que tienen que enseñar a la congregación todas estas cosas y que se dedican a otros menesteres, excepto a predicar la Escritura. Si no conocemos las doctrinas bíblicas, ¿cómo vamos a saber quiénes somos nosotros? ¿Cómo vamos a saber quién es Dios? ¿Cómo vamos a saber cuál es el camino que Él ha establecido para salvar a su pueblo? ¿Y en base a qué? ¿Cómo vamos a saber de qué manera tenemos que andar en luz para ser luz? ¿Cómo vamos a saber qué es el buen testimonio? ¿Y cómo se tiene que dar el buen testimonio? ¿Y en base a qué actuamos con buen testimonio? Delante de Dios, no delante de los hombres. ¿Cómo vamos a saber cómo tenemos que pensar? ¿Cómo vamos a saber cómo podemos honrar a Dios? Son cosas básicas. De hecho, estamos aquí porque queremos aprender todas estas cosas. Y el pueblo de Dios se reúne en este día, el día del Señor, juntamente con sus hermanos, para aprender todas estas cosas. El asunto es, ¿por qué en la mayoría de las iglesias no se tocan estos temas? ¿Qué nos enseña la doctrina de la expiación? Si quien es cristiano entiende esta doctrina, no podrá compartir el punto de vista que hoy tiene el mundo acerca de, que no hace falta la disciplina y que no hace falta el castigo. Porque si sabe la doctrina y conoce la doctrina de la expiación, verá que eso es imposible. La doctrina de la expiación nos dice que en la cruz del Calvario, quien era justo, quien era santo y quien era recto, fue sometido a la justicia de Dios para cargar sobre sí el pecado de todos aquellos que en su propósito eterno Dios llamó a la salvación. Con la mira de manifestar en este tiempo, dice Pablo, su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dice Isaías: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice Pablo en 2 Corintios 5:21: por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice Pedro: por cuya herida fuisteis sanados. Dice Isaías: Jehová quiso quebrantarlo. ¿Qué nos muestra la doctrina de la expiación? Que hubo un castigo inflexible por el pecado. Es decir, hubo pecado y hubo que castigar el pecado. Se castigó sobre la persona de Cristo, el Dios encarnado, pero hubo una ley que decía: no se puede violar, no se puede violar la ley, y si cualquiera que la viole morirá. Hubo quien desobedeció la ley, Adán desobedeció a Dios y atrajo para sí la condenación, y hubo un castigo inflexible. Esto es lo que nos muestra la doctrina de la expiación. Hay castigo cuando se viola la ley. Hay castigo cuando se viola la ley. La justicia y la rectitud de Dios hizo que nuestro Señor Jesucristo, el justo, pagase por los injustos. La ira de Dios se derramó sobre su propio Hijo al aplicarle el castigo que nosotros merecíamos. Pero el castigo se aplicó. El amor de Dios lo vemos en su contexto cuando comprendemos que siendo nosotros los legítimos culpables de la condenación, Dios castigó a su propio Hijo en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos ser rescatados y liberados. El asunto es que hoy no se predica esta doctrina de la expiación, donde la ira de Dios, donde su justicia inflexible cae sobre su propio Hijo, ejecuta a su propio Hijo, lo lleva a la muerte. El hombre creyente de hoy lo que ve en la muerte de Cristo es sentimentalismo. Pobrecito, cuánto sufrió. Pobrecito, cargando la cruz durante tanto recorrido, después de haberle pegado una paliza con un látigo. Pobrecito, lo que tuvo que sufrir durante todo ese trayecto. Es lo que ve la gente de hoy. Películas como las de la Pasión de Cristo, que uno se pone a llorar ahí por todo el sufrimiento que tuvo Cristo en la carne. Pero no se podía preguntar, pero gente con la cruz a cuestas, pegándole latigazos y crucificándolo, hubo miles. ¿Por qué Cristo debía ser diferente a los miles que fueron crucificados por los romanos y que después de crucificarlos y estando muertos, los untaron con té y les prendieron fuego? Ha habido muertes horribles a lo largo de la historia del hombre. Lo que nos muestra es lo que hay en la mente del hombre. El hombre es bueno por naturaleza, pues caramba, menos mal que es bueno, haciendo todo lo que hace. ¿Por qué se acoge la gente al sentimentalismo de la muerte de Cristo y no ve lo que hay detrás de la muerte de Cristo? ¿Cómo estando crucificado, Dios, su Padre, le abandonó? ¿Cómo el sol se ocultó durante 3 horas? Lo que pasó en la persona de Cristo al cargar sobre sí el pecado de todos nosotros, que no es un tema sentimental. Si lo pensamos bien, es un tema terrorífico. Pero la gente se fija solamente en los latigazos, en que le clavaron unos clavos, en que tuvo que andar tanto recorrido, tantos kilómetros con la cruz a cuestas. Aquellos soldados crueles que le clavaron una lanza. Y el Señor que sonríe y le dice: aunque me estáis matando, yo os perdono. Fíjate qué bueno era, que les perdonó a todos. Todo sentimental, todo sentimental. Ese es el sentimentalismo que envuelve la muerte de Cristo. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Desde el Antiguo Testamento, desde que Dios pone al hombre sobre la tierra, ya vemos a Abel llevando a cabo sacrificios. El cordero, ¿cómo tiene que ser degollado? ¿Cómo tiene que derramar su sangre? ¿Cómo tiene que ser puesto sobre el altar? ¿Cómo tiene que ser quemado? Vemos ofrendas a lo largo de todo el Antiguo Testamento, porque era lo que prefiguraba la muerte de Cristo. Eran símbolos acerca de una realidad que vendría en Cristo. la necesidad de derramar sangre. Siempre se estaba derramando sangre. En el altar derramando sangre. El tabernáculo se hizo con ese propósito. En el templo había canales específicos para que la sangre derramada saliera. Nos dice la Escritura en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hay que derramar sangre. Era necesario que el Cordero inmolado, nuestro Señor Jesucristo, derramase su sangre. Esa es la enseñanza tanto del Antiguo Testamento como también la que vemos en el Nuevo. En cambio, este concepto de nuestros días niega toda esta enseñanza. ¿Cómo que vamos a castigar a alguien que ha violado la ley? No, hombre, no. Si nosotros somos buenos. Bueno, le perdonamos al otro sin que haya pagado por la violación de la ley. En todas partes hay enseñanzas sobre el castigo en las Escrituras. Y la expresión más suprema del castigo lo encontramos en la cruz. En la cruz del Calvario. El justo muriendo por los injustos. Esa es la expresión máxima de castigo. Por lo tanto, la Escritura sí que nos habla de que cuando se viola la ley hay un castigo. Cuando se viola la ley hay un castigo. Pero ¿cómo podemos en nuestros días, de tanto talante y tan buenas personas que somos, de que hay que hacer lo políticamente correcto, de hablar cosas buenas y bondadosas, referirnos a la ira de Dios para ejecutar al culpable? ¿Cómo podemos en nuestros días hablar de la justicia de Dios, de la ira de Dios y de cómo se desata para ejecutar al que ha violado su ley? El asunto es que la Escritura nos dice que Dios no perdonó ni a su Hijo. No lo perdonó. Pero vemos a los padres de nuestros días que perdonan todo a sus hijos. Pepito, no hagas esto. Pepito lo hace y no pasa nada. Pepito, como pases por esta situación, como hagas esto, como me desobedezcas, tendrás tal castigo. Pepito desobedece y no pasa absolutamente nada. Lo que aquí se está demostrando es que evidentemente no se reconoce la culpa, ni tampoco se pide perdón. No hay arrepentimiento. Si no hay justicia en las relaciones entre padres e hijos, si todo se les perdona, cuando sean mayores creerán que también todo se les perdona en relación con Dios. Porque fundamentalmente, en el fondo, parece que todos somos buenos y que todos seremos perdonados. Y que Dios, como es tan bueno, perdonará a todo el mundo. A todos. Al final, todos perdonados. Es decir, Hitler, que mató a 6 millones de judíos, provocó una Segunda Guerra Mundial, murieron 45 millones de rusos y todo lo que arrasó con todas las muertes que hubieron, estará en el mismo lugar que el apóstol Pablo, que predicó y generó tantas iglesias. Porque al final todos somos buenos y Dios perdonará a todo el mundo. La doctrina de la regeneración. Si el hombre es bueno, ¿por qué razón dice la Escritura que tenemos que nacer de nuevo? Si el hombre es bueno, ¿por qué hablará la Escritura de que hay un cambio que opera el Espíritu Santo en el corazón de aquellos a quienes Dios, en su propósito eterno, llamó a la salvación? ¿Por qué hay ese cambio? ¿Por qué hay un nuevo nacimiento? ¿Para qué debe llevarse a cabo en su corazón y en su mente esa obra poderosa del Espíritu Santo que le regenera, que le da vida? La regeneración es una doctrina fundamental de las Escrituras. Nuestra única esperanza consiste en que seamos hechos partícipes de la naturaleza divina, y nosotros no podemos hacernos a nosotros mismos hijos de Dios. Es Dios quien en su propósito nos hace sus hijos, como nosotros tampoco quisimos y pudimos nacer cuando a nosotros nos apetecía, en el siglo XV, en el siglo XVII, en España, en Cuba, en América. No, Dios en su propósito nos hizo nacer donde quiso. Dios lleva a cabo el acto del nuevo nacimiento, nos hace sus hijos, y como nos hace sus hijos, nos corrige y nos disciplina. Pero la corriente de moda que nos invade niega todas estas doctrinas, las elimina de la iglesia, y es la propia iglesia la que toma la doctrina social para enseñar esa doctrina social a los creyentes. La enseñanza bíblica es que mientras que el hombre no esté bajo la gracia, permanece bajo todas las imputaciones de la ley. Nos dice que la culpa del pecado le condena. Nos dice y nos enseña que la ley es inflexible, que nadie la puede pasar por alto, que es inflexible. Y Dios actúa de esta manera en el mundo. En el país en el que vivimos, si tú cometes un atentado contra la ley, especialmente contra la ley de los impuestos, contra la ley de Hacienda, tienes problemas gravísimos. Pero es así como Dios actúa en su orden y en su gobierno. ¿Quién ha establecido a los magistrados? ¿Quién ha establecido la justicia en los países? Si ha sido Dios. En Romanos 13 se nos dice que es que los magistrados, las autoridades que Dios ha puesto en las naciones, son servidores de Dios y por eso llevan la espada en su mano para ejecutar la justicia. ¿Quién ha establecido a los reyes y a los gobernantes de los países? ¿Quién ha establecido los estados, las naciones? Dios lo ha hecho con el propósito de mantener el pecado y el mal dentro de sus límites y ha establecido estructuras de jerarquías para que la ley se aplique. Por lo tanto, sea cual sea el país al que nos podamos dirigir, tienen leyes. Otra cosa es que sean las autoridades corruptas y para su beneficio se salten las leyes, pero a los ciudadanos se las hacen cumplir. En todos los países existen leyes. Si no hubiera este tipo de leyes, si Dios no hubiera estructurado el mundo de esta manera, el mundo se habría descompuesto hace ya muchos siglos, porque no hay forma de funcionar si no hay quien mande y quien obedezca, si no se establecen leyes y normas y luego castigo a quien las incumpla. Dios ha instituido la ley por causa de la naturaleza pecaminosa del hombre, y para que el hombre pueda ser refrenado y mantenido lejos del mal, se ha puesto la ley en el corazón de los hombres, se ha puesto la ley en las naciones, en las sociedades, en el hogar. Si una sociedad no cumple sus leyes, sería un caos. Y por esa razón está la policía y están los jueces, para aplicar la ley a todos aquellos que la vulneren. Y esta ley también ha sido dada a la iglesia y ha sido dada a las familias. Si una familia no cumple las normas que Dios le ha dado, esa familia será un caos. Será la auténtica vergüenza y estará desestructurada y sin sentido. Estará sin propósito y sin futuro. Para que una ley sea eficaz debe tener sanciones, debe tener disciplina y debe haber condenas, porque si no, no es ley. Esto curiosamente en algunos aspectos ocurre en nuestra sociedad. Imaginaos que tenemos una tienda de cualquier tipo de productos, de cosas caras, productos electrónicos, por ejemplo. Llega una persona y nos roba 399 euros que vale un producto electrónico de los que vendemos. La policía lo detiene. Pero resulta que la ley dice que si no robas 400 euros no es una falta grave, es una falta leve. Con lo cual, como has robado 399, no pasa nada. El asunto es si cada día vas a robar a esa tienda un producto por importe de 399 euros. A la persona de esa tienda la arruinas completamente. Pero la ley no puede condenar a quien ha robado porque no ha superado los 400 euros. Podrá ir 200 veces al juzgado. 300. De hecho, hay gente que lleva toda esa cantidad de veces que ha ido al juzgado por delitos leves. Pero como son leves y no ha superado los 400 euros, no pasa absolutamente nada. Puede seguir robando tranquilamente. Una vez al día puede robar eso. Esto es lo que pasa cuando la ley no tiene castigo, porque si a esa persona la metieran un año en la cárcel, seguramente no se le ocurriría volver a robar otra vez. Pero como no pasa nada, ¿a qué se motiva a esa persona? A que pueda seguir robando tan tranquilamente, cada día. ¿Qué ocurre con los terroristas? Es un hecho triste en nuestro país. Un terrorista que mata a 26 guardias civiles pasa 7 años en la cárcel, en plan VIP, y ya está en la calle, tranquilamente. 26 muertes, 7 años en la cárcel, en VIP. Si la ley no se aplica, la gente vive en la impunidad y puede hacer lo que le parezca oportuno. Esto nos muestra, cuando no se aplica la ley, de qué manera el hombre es un rebelde, quiere vivir sin ley y hace todo lo posible por ir en contra de la ley. Es su naturaleza. Hay una única forma en la que el Estado, en la que los gobiernos, en la que los pastores en la iglesia, en la que los padres en el hogar pueden tratar este problema de la rebelión natural que hay en el corazón de los hombres, y es mediante el castigo de aquellos que transgreden la ley. Se ponen unas normas, si se transgreden las normas se pagan, y este es el único lenguaje que el ser humano entiende. Cuando hay castigo la gente entiende. Decíamos de los niños en sermones anteriores que tienen un problema de oído, porque a veces les dices 10 veces una cosa y no se enteran, pero cuando le das un azote, entonces el oído le funciona. Qué curioso. Pues es lo mismo que hay que hacer y que los gobernantes hacen o deberían de hacer en la sociedad. Las leyes están para cumplirlas. La enseñanza bíblica es que esta clase de gente que atenta contra la ley, los delincuentes, los terroristas, los que atenten contra la ley, deben ser castigados y que deben sentir el castigo con toda firmeza, con el propósito de que se aparten de los delitos. Ese es el propósito de la ley, que se aparten de los delitos. Si no están dispuestos a escuchar la ley, entonces las sanciones de la ley deben caer con toda justicia sobre ellos. Fijaos que cuando Dios dio su ley, la acompañó también de sanciones que deberían ser aplicadas cuando alguien violase la ley. Esto es lo que dice la ley. Ya sabes lo que dice la ley. Si transgredes la ley, sabes lo que hay. Dios siempre puso al lado de su ley las sanciones que venían después. Cuando se quebrantaba la ley, se ejecutaban las sanciones. Dios no nos da una ley diciendo, la puedes obedecer o desobedecer, porque no hay importancia. Al final de cuentas, la ley no se va a ejecutar. Pero si no se va a ejecutar, ¿para qué no está en una ley? La ley se da para que se cumpla. Y si no se cumple, hay consecuencias. Si consideramos la historia de los países protestantes, vamos a descubrir que las épocas donde se ha vivido con más rectitud, con más rigor, y las que más han aportado a la sociedad y al mundo en el que vivimos, han sido aquellas que han venido después de una reforma. Una gran reforma ha revolucionado todo, porque ha puesto cada cosa en su sitio, especialmente la ley de Dios. Especialmente la ley de Dios. Por eso vemos continuamente cuando estudiamos las Escrituras que la enseñanza está basada en el carácter y en la naturaleza de Dios. Dios es santo, Dios es justo, y eso es lo que nos marca cómo nosotros tenemos que vivir y lo que nos marca cómo tenemos que obedecer la ley que Dios nos ha dejado en su misericordia. La ley nos dice, la Escritura nos enseña cómo el hombre está en un estado de pecado y por lo tanto se requiere que la ley, si se desobedece, sea ejecutada por la fuerza, para que los hombres puedan ser llevados a ver y conocer la ley de Dios y las consecuencias que tiene desobedecer la ley de Dios. Luego, evidentemente, podrán ser conducidos a la gracia y después podrán ser llevados a obedecer a la ley de Dios. Pero debemos empezar poniendo en la mente y en el corazón de los hombres quiénes son, qué es la ley de Dios y cómo, si desobedecen, hay consecuencias. Por lo tanto, debemos comenzar con estos principios de que la enseñanza bíblica en todas partes establece la necesidad, cuando se desobedece la ley, de que tiene que haber disciplina y tiene que haber castigo. Y esto nos deja ante varios interrogantes respecto a cómo tenemos que dirigir nuestros hogares. ¿Cómo debe aplicarse el castigo en los hogares? ¿Cómo debe aplicarse el castigo? Y especialmente, el castigo en hogares cristianos. ¿Cómo debemos aplicar el castigo por la desobediencia en hogares cristianos? Pues esto es lo que vamos a ver la próxima semana. Hay una forma equivocada y una forma correcta de ejercer la disciplina. Y lo que tiene que preocuparnos es descubrir el método correcto para aplicar la disciplina. Una disciplina que tiene que ser bíblica para ejercer aquello que Dios en su misericordia nos ha dejado para nuestros hogares. ¿Cómo ejercer una disciplina bíblica? Pues esto, como decía, lo veremos en nuestro próximo estudio. Vamos a terminar en oración.